Buenas noches a todos, bienvenidos a un sábado más de Conversaciones que Iluminan. Mi nombre es Eiko Caldas y hoy estoy muy feliz y contenta de presentarles a esta persona tan importante que está aquí con nosotros desde Test Mindfulness. Antes de pasar con ella, vamos a invocar al Abuelo Fuego para que nos acompañe como algunos sábados a iluminarnos, a ponerle un poquito de claridad a la vida, un poquito de calorcito también. Así que aquí, invocando al Abuelo Fuego para que nos acompañe en este momento, aquí está, para que nos ilumine. Ahora sí, Tess de Tess Mindfulness. Yo a Tess la conozco hace, como más de 15 años por ahí, ¿sí? Por ahí, ¿no? Como 14, 15 años. Y tenemos una relación de amistad muy linda, que a pesar de que no nos vemos tan seguido, siempre que nos juntamos, compartimos cosas y es como que nos encontramos en un momento en la vida como de trabajo, en algo totalmente distinto, pero parece que el destino nos ha llevado casi a la par a encontrarnos también en el mundo holístico, así que yo estoy muy feliz. Es una persona maravillosa, es un ser humano magnífico, tiene un corazón enorme. Como ser humano, es profesora de mindfulness y meditación y además también es coach certificada. Así que bueno, le voy a dar el pase a Tess para que nos hable un poco de ella, de su formación y también de su camino, cómo llegó al mindfulness y cómo aplica eso en su vida. Tess, bienvenida, así que aquí te dejo el espacio para que puedas compartir.
Hey, con muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Estoy de verdad feliz de poder compartir este espacio contigo. Así que gracias y gracias también a todas las personas que se han conectado, que están por ahí o que lo van a ver luego. Pero gracias de verdad por estar aquí, por escucharnos. Bueno, te cuento un poco cómo llego yo a este mundo de la meditación, del mindfulness. En verdad, llego hace muchísimos años. Yo llegué en dos partes, por decirlo así. Ahora les voy a explicar a qué me refiero. Primero llegué cuando yo tenía 16 años, en el colegio. Estaba en quinto de media, que es el último año de escuela acá en Perú, ¿no? Si es que hay alguien de otros lados, de repente, para que sepan. Y en esta época, durante toda mi infancia y adolescencia, yo era una persona súper tímida. Súper, pero tímida así al extremo. Vivía muerta de miedo, no me gustaba hablar con gente, no tenía amigos, tenía dos amigas, tres amigas contaditas así literal, no tenía más amigos, amigas, era como que mi familia, mi núcleo y mis dos, tres amigas que tenía, dos del colegio y una de fuera y nada más. Esa era mi vida social durante años, de años, de años, ¿no? Durante toda mi infancia y adolescencia. Y claro, ahora voy entendiendo por qué era así, ¿no? Porque yo vivía insegura, con miedos, eso básicamente, ¿no? Súper insegura de mí misma, con miedo de que la gente me vea, con miedo de que la gente me pregunte, con miedo de tener que hablar con gente. Es más, a veces en exposiciones en el colegio, nunca logré hacer una exposición en el colegio, simplemente me paraba enfrente y me quedaba muda, pero así, muda, petrificada, pálida, muerta de miedo, fría, sudaba frío. Y ni siquiera podía decir buenos días, ¿no? Nada. Y de ahí tenía que ir a donde el profesor a decirle, por favor, profesor, entiéndame, es que de verdad no me sale, no puedo, tengo miedo. Y terminaba haciendo trabajos, monografías y mil cosas para como que equilibrar la nota de la exposición, pero simplemente no podía y no podía y no podía. Entonces, esa fue un poco mi infancia y mi adolescencia. Y un día, cuando estaba en quinto de media, que les digo, el último año de colegio, de escuela acá, tenía 16 años. Y una de mis tres amigas me dijo, voy a ir a un taller, acompáñame, porque no quiero ir sola. Ella también era tímida, no tanto como yo, pero era también ella tímida. Entonces, no quiero ir sola, acompáñame a este taller, que no sé qué. Y yo, ya, bueno, vamos, ¿no? Y resultó que era un taller de meditación. Y así fue como conocí la meditación por primera vez, ¿no? Porque hasta ese momento sí había escuchado, leído un poco, pero no lo había experimentado. Llegué al taller con mi amiga, me encantó el taller. Al final me quedé yo enganchada y seguí yendo a los talleres. Mi amiga ya no, o sea, como que dejó de ir, simplemente sirvió como de canal, ¿no? El nexo. Y así llegué a la meditación por primera vez, ¿no? Porque luego, a ver, eso me ayudó a tener más seguridad en mí misma, a conocerme, a entenderme, a entender algunas cosas de por qué yo era así, que realmente no era así, ¿no? Hoy día yo siento que hoy soy la persona que siempre fui, que soy extrovertida y que me gusta conversar y que tengo amigos y Eiko me conoció ya en esta etapa, ¿no? Ya siendo así. Pero entendí por qué es que en esa época yo no me podía mostrar tal cual soy, ¿no? Por los miedos y las inseguridades y todos los bloqueos que tenía. Entonces, ingresé a la universidad, mi vida en la universidad fue completamente distinta a la del colegio, ahí sí logré tener amigos, pude exponer todas las veces que me tocó exponer, es decir, fue la otra cara de la moneda completamente, ¿no? Y de ahí en adelante mi vida siguió así. Pero entre la universidad y que mi primer trabajo, empecé a trabajar y bla, como que me desconecté de nuevo de la meditación por falta, según yo, por falta de tiempo, porque de ahí aprendí que no, que era todo mío, pero en ese momento yo decía, no tengo tiempo para hacerlo, no tengo tiempo para ir al taller, no tengo tiempo para practicar, entre que estudiar, trabajar y bla. Y bueno, me desconecté. De ahí seguí trabajando, en uno de esos trabajos conozco a Eiko, y yo seguía desconectada, ¿no? De la meditación, de todo esto. Y de pronto un día dije, a mí me falta algo. O sea, yo ya, ok, estoy bien, ya logré superar varias cosas y me va bien, ¿no? Estoy trabajando, estoy contenta y todo, pero sentía como que un huequito, ¿no? Como que algo me faltaba, algo me faltaba. Y dije, pero es que esto es lo que me falta, ¿no? Esto que me hizo tan bien y que luego lo dejé. Así que ahí fue que llegué a la meditación por segunda vez, ¿no? Ya a mis, ¿qué? Veintitantos años, casi 30 creo, poco menos, 25, 26, ya no me acuerdo exacto, pero por ahí, en mis 20s, 30s. Y así retomé la meditación y ya ahí sí me quedé llegué para quedarme, ¿no? Me quedé, seguí meditando, seguí aprendiendo para mí y después ya hice como que esto que me hizo tan bien a mí, quiero que más gente lo conozca, quiero compartirlo con más gente y así fue que decidí ya hacer mi profesorado de meditación y de ahí estudié coaching y bla, bueno, ya de ahí muchas otras cosas más que seguí estudiando, ya no solamente para mí, que obviamente las aplico para mí, pero lo que a mí me interesa ahora es llegar a más gente, ¿no? Y que más gente sienta todos esos beneficios que yo sentí en su momento y que si yo logré cambios, mira, de verdad que te digo que cualquiera puede, porque así que eso, en resumen, he tratado de ser breve, pero esa es mi historia y la historia de cómo llegué a este mundo maravilloso, ¿no?
Súper, súper lindo. Y saber cómo eso, lo que tú dices, ¿no? O sea, de repente la esencia de nuestra infancia o cómo éramos de niños pequeñitos se va perdiendo a la medida que nos vamos adaptando al sistema y vamos dejando de ser quienes somos y como tú dices, creemos que así somos porque nos convence el sistema de que no podemos, de que no tenemos habilidades, de que para nosotros se nos hace más difícil, pero luego lo que tú dices, ¿no? Vamos conociéndonos, vamos viendo herramientas y en algún momento comenzamos a sacarnos estas cargas pesadas y volvemos a reconectarnos con quienes somos, ¿no? Con esta libertad de explorar, de ser quien quiero ser, de tener la seguridad de que cada vez me siento más yo y no como los otros o como que lo que otros quieren ver de mí, ¿no? O sea, esa parte me encantó, como empezamos en esencia pura, nos perdemos en algún momento porque es parte del proceso y justamente es perdernos para volver a encontrarnos, ¿no? Pero con otras herramientas, ¿no? O sea, súper lindo esto de que empezaste, ¿no? Y luego dijiste, y ahora sí soy quién era, ¿no? Sí. Y eso me pasa a mí también, porque ahora la gente me dice, hey, ¿cómo? Pero ahora te veo sin zapatos y con el pelo crespo y tú toda la vida con el cabello estirado. Y yo le digo, sí, es que, claro, tenía que pasar por todo eso, ¿no? Para encontrarme y en el proceso de aceptar lo que antes como que, claro, como lo que tú dices, ¿no? Nos ponemos como trabas, ¿no? O sabotajes, no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo, tengo que tener cabellos siempre bien, porque el cabello ondulado da mucho, mucho trabajo. Entonces siempre es como, nos vamos poniendo cosas como para no profundizar en quiénes somos, ¿no? Porque, entre comillas, es más fácil estar ahí como en la Matrix, ¿no? Pero me encantó eso. Y me gustaría un poco que nos expliques, porque aquí cuando me dices profesora de mindfulness y meditación, que me expliques bien cómo, qué es el mindfulness y qué es la meditación, porque a veces se confunden mucho los términos y a veces creemos que es lo mismo, pero uno en inglés y uno en español, ¿no? Pero coméntame un poco de qué se trata cada cosa y como para qué sirve también cada cosa.
Súper, sí, claro que sí, esa es una súper pregunta, en verdad, porque sí conozco mucha gente que llega pensando que es lo mismo, ¿no? Como tú dices, mindfulness y meditación, ya, ok, lo mismo, ¿no? Pero no, sí, obviamente están muy relacionados y como que te ayudan la una a la otra, ¿no? Pero no es exactamente lo mismo. Mindfulness es más un estado, es como, tenemos que, o deberíamos, ¿no? Lo ideal sería que logremos vivir en un estado de mindfulness. Entonces, no es que yo practico mindfulness, no es que yo voy a hacer un ejercicio de mindfulness, es un estado. ¿Y qué es ese estado de mindfulness? Es ese famoso, y me imagino que la mayoría de gente que estamos interesados en estos temas lo hemos escuchado, es ese famoso vivir en el aquí y en el ahora. Esa famosita frase, ¿no? Vivir en el aquí y en el ahora, estar en el aquí y en el ahora. Lograr eso es vivir en estado mindfulness. Entonces, mindfulness es como que es súper amplio, ¿no? Es un estado, es tu vida debería ser mindfulness, ¿no? Y digo debería porque es bien difícil lograrlo, ¿no? O sea, es como que, o sea, yo lo practico todos los días y no lo logro, es realmente difícil, ¿no? Yo siempre digo, deberíamos ser, no sé, pues si quieres lograrlo, ándate al Tíbet y conviértete en monje budista y medita 24 horas al día, ¿no? O sea, pero así 24 horas al día, no duermas y no comas, sino solamente medita 24 horas al día por, hay que ver cuánto tiempo para que logres este estado perenne, ¿no? Porque en verdad es bien difícil. En cambio, la meditación sí es una herramienta. La meditación es una herramienta que te ayuda a ir a este estado mindfulness, ¿no? La meditación es esta meditación guiada que la mayoría conoce, ¿no? Hay una voz o una persona que te va guiando y que te dice cómo respirar y que te dice ahora visualiza estas cosas y bla, y como que te va guiando. No, ese no es el único tipo de meditación. Hay varios tipos de meditación, pero creo que ese es el más conocido por todos. Pero la meditación, en cualquiera de sus formas, porque hay varias, pero eso sí es una herramienta, o sea, sí es, ah, ok, voy a practicar meditación. Eso sí, digamos, sí está bien dicho, entre comillas, ¿no? Pero eso de que voy a practicar mindfulness, ya no tanto, ¿no? Es más como que lograr estar en mindfulness, ¿no? No, espero haberme dado a entender un poco.
Súper. Entonces, al mindfulness es lo que se le llama como atención plena, ¿no? Estar
Exacto.
conectado con todos tus sentidos, viviendo el presente, digamos, donde no está la mente, sino está más que todo los sentidos y conectándonos energéticamente como con lo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, si como realmente conectarme con el olor, con el sabor, con la textura, con la sensación, con el disfrutarlo, o cuando ves un sunset y te quedas así como conectado con todo, o sea, ni siquiera hay juicio, simplemente hay como una conexión energética que ya cuando le pones palabra te sales, ¿no? Es como simplemente no hay palabras, es como la sensación plena, ¿no?
Tal
Y
cual.
claro, eso lo que tú dices, vivir en estado mindfulness, claro, o sea, yo he escuchado así muchas historias de monjes, de monjes budistas y que practican esto, ¿no? Y aún así practicándolo tanto tiempo y como cero distracción del mundo occidental, también les cuesta porque puedes tú aislarte, pero recordamos que la mente también tiene una estructura, tiene programas, o sea, ya desde que estamos en el vientre de la madre, ya estamos recibiendo información y si creen en vidas pasadas y todo eso, ya desde que tu alma eligió venir, ya viene cargado o con karma, o con aprendizajes pendientes, o con misión. Entonces, esto de estar totalmente pleno en el presente es un trabajo continuo, ¿no? Y a mí me recuerda mucho este libro de Eckhart Tolle, que habla de el ahora, el poder del ahora, ¿no? Y justamente creo que ahí pone algunas herramientas como para practicarlo, ¿no? Porque él dice ya, párate, respira, es como respira, mira la hoja, ¿no? Mira el color, conéctate con la sensación, cómo está la respiración. Entonces, es eso, ¿no? Estar como consciente también, nos llama a estar conscientes de que, de cuánto, qué tanta conexión también tenemos con nosotros y con el presente y con el entorno, ¿no? Porque no solamente es yo conmigo, sino es yo en el presente y con lo que me rodea. Entonces, wow, claro, ahí ya mindfulness me suena así como un estado así como de iluminación, ¿no?
Exacto, cual
es como, sí. Estoy en estado mindfulness, es como, oh, estoy ya, ¿no? Pero es como el, digamos, el ideal, ¿no? Se podría decir.
Exacto, ¿no? Exacto, el ideal. Y, esa, y eso, eso que has estado mencionando de lo que mencionaba el autor de este libro que dijiste, El Poder de la Hora, es tal cual. Y hay muchos ejercicios que uno puede hacer y que son cortitos, o sea, un minuto al día, ¿quién no puede dedicarle a intentar practicar esto, no? Un minuto al día. Entonces, mira, por ejemplo, yo te digo algunos ejercicios que a mí me sirvieron. El primero es, se llama un minuto de atención plena, que es agarra un objeto, un lapicero, un cuaderno, cualquier objeto que tú quieras, y pon tu cronómetro un minuto para que tu cronómetro te avise, porque si no, tu mente va a estar distraída viendo la hora cada rato. Ya pasó un minuto, ya pasó un minuto, ya pasó un minuto, y ahí ya mejor no hagas el ejercicio, ¿no? Porque tu mente, la cosa es que tu mente esté plenamente atenta al objeto. Entonces, pon tu cronómetro para que te suene la alarma dentro de un minuto exacto. Agarra el objeto en tus manos y míralo. Y mira su color, y toca la textura, y míralo de acá, por todos los lados, los colores, si tiene un rayón, todos los detalles que normalmente no vemos, porque te apuesto que si tú agarras el lapicero con el que escribes siempre, le vas a encontrar algo que no sabías que tenía. Un minuto hasta que suene tu alarma. Y ya está. Y de ahí sigues con tu vida. Es así de sencillito. Otro es un minuto concentrado en tu respiración, por ejemplo. Igual, tu cronómetro, para no estar con la mente, ya pasó, ya pasó. Tu cronómetro, y simplemente cierras los ojos. Inhalas y exhalas, lento, 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 y profundo y lento, ¿no? La respiración tiene que ser profunda, profunda y lenta para conectar. Un minuto. Al principio, tu mente se te va a ir. Aunque sea un minuto, tú dices, ay, pero un minuto es poquito. Sí es poquito, pero mira, yo te reto a que hagas el ejercicio y me digas cuántos pensamientos te llegaron, porque te van a llegar. Entonces, cuando te lleguen los pensamientos, no te frustres, porque a todos nos pasa. Es normal, porque somos personas y tenemos pensamientos y tenemos que poco a poco empezar a controlarlos, pero al principio va a ser difícil. Entonces, cuando estés respirando y te llegue un pensamiento de que, uy, no metí la ropa en la lavadora, no te quedes con el pensamiento, sino, ok, ya, después. Y tú sigues concentrando en tu respiración. Uy, mañana tengo que hacer tal reunión o tengo que hacer tal presentación. Ya, ok, después. Es como que los vas pateando para después, para después, para después, ¿no? Pero sin decir, ay, no, ¿por qué llega el pensamiento? No, no. Como que eso genera más estrés, ¿no? Entonces, ejercicios así tan cortitos y tan simples, porque son simples, pero a la vez tienen su nivel de complejidad, ¿no? Así que, por ejemplo, esas cosas son las que podrían hacer, ¿no? O lo que decías tú, Eiko, también, de cuando comas, concéntrate en comer. No comas viendo el celular o viendo televisión, ¿no? Trata de comer, por lo menos algunas veces, realmente sentada frente a tu plato y siente la textura de tu comida y siente los sabores y siente los olores y mira los colores de tu plato. Como que concéntrate en lo que estás haciendo, ¿no? O si manejas para ir a trabajar, en el momento en que estás manejando para ir a tu trabajo o para ir a donde sea, o si no manejas, si estás sentado en el transporte público o en un taxi, concéntrate y mira la calle y mira lo que está, por dónde estás pasando. Porque a mí me pasaba cuando trabajaba en oficina y me iba en mi carro a veces, y era como que llegaba y ni me di cuenta en qué momento llegué, porque ya uno termina manejando como que en piloto automático, ¿no? Y ni me di cuenta, o sea, a veces me iba por un camino, o no sé si les ha pasado, pero a mí me pasaba también que salía de mi casa para ir a otro lado, y de pronto terminaba en ruta a mi trabajo, y yo decía, pero no estoy yendo a mi trabajo, y como que me desviaba, ¿no? Porque simplemente era como que...
Tu mente quería ir a trabajar.
Exacto, entonces eso, ¿no? Traer la atención al aquí y ahora para justamente tratar de vivir un poco más en mindfulness, ¿no?
Claro, qué maravilloso esto que dices, ¿no? Es que si nos damos cuenta también, la sociedad de alguna manera nos impone esto de ser multitasking, hacer varias cosas al mismo tiempo, y se como que se alaba mucho, se reconoce mucho, ¿no? Sobre todo en las mujeres, esto de desde que nosotros somos chiquitas, ¿no? Vemos que mamá hace todo al mismo tiempo, cocina, lava,
bebé,
atiende a los niños, está, no sé, hasta la edad de comer al perro, todo al mismo tiempo, ¿no? Y es como, no sé si han visto estas figuras de mamá como con 10 manos, ¿no? Y es como un reconocimiento a que, entre comillas, el hacer más cosas al mismo tiempo es como si fueras más inteligente, más productiva, más eficiente, exacto, más importante. Y entonces estamos con esta idea de que mientras más cosas hacemos en menos tiempo, no sé, estamos como, por así decirlo, ¿no? Más enfocados o tenemos más habilidades. Pero a la vez eso nos desconecta y lo que tú decías, nos vuelve mecánicos. Es como una máquina multifuncional que puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero dejas de sentir, dejas de conectarte, dejas de tener conciencia de cómo haces lo que haces, ¿no? Porque lo haces tan mecánicamente que te olvidas del propósito, por qué lo estás haciendo, y también te olvidas de disfrutar esto que estás haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar? O sea, es como, y también como la pregunta va más como, ¿qué tanto nos perjudica hacer multitasking, por ejemplo, en esta época después de la pandemia que se nos llevó, digamos, porque claro, hay mucha gente que en la pandemia dejó de hacer todo lo que hacía, mucha gente se quedó sin trabajo y es como, si no soy lo que hago, entonces ¿quién soy? Y ahí vino todo el tema de la frustración, el tener muchos tiempos libres, esto de cómo lleno estos espacios de tiempo libre, y muchos entraron en frustración, en ansiedad, en depresión. ¿Cómo la meditación o el mindfulness nos puede ayudar como a manejar esta energía, no?
Sí, eso, y lo que has dicho, me has hecho acordar mucho a un maestro que tuve, que en una clase nos dijo, agarran un papel y escriban ¿quién eres? ¿No? Nos hizo escribir la pregunta, ¿quién eres? ¿O quién soy? ¿Quién soy? Y nos dijo, respondan la pregunta. Y todo el mundo empezó, ¿no? Bueno, yo soy, en mi caso, ¿no? Yo soy Tesi Torres, trabajo en tal... No, pero no te he preguntado dónde trabajas, te he preguntado quién eres. ¡Asu! ¡Qué fuerte! ¿No? Es como... Ya, bueno, me gusta la música. No, pero no te he preguntado qué te gusta, te he preguntado quién eres, ¿no? Y así nos tuvo como 2 horas, hasta que ya poco a poco vas desmenuzando. Y claro, ¿quién eres tú? ¿Realmente quién eres? No es qué haces, qué te gusta hacer, si eres mujer, hombre, gordo, flaco. O sea, eso no es quién eres, ¿no? Quién eres es mucho más adentro. Entonces, eso es lo que hay que aprender. Y lo que dice Eiko del multitasking famoso y tan alabado, sobre todo yo lo veo mucho en descripción de puestos de trabajo o cuando publican alguna oferta laboral, como que te piden que seas multitasking, ¿no? Y es como, ya, ok, bueno, de pronto en esta vida que hoy en día tenemos, de pronto sí, pues, ¿no? Toca, aunque no nos guste, toca hacer multitasking en algún momento. Pero de ahí a que sea un requisito y que te pidan que siempre seas multitasking, ya me parece como que el extremo, ¿no? Porque pierdes todo el sentido del mindfulness, ¿no? Y el mindfulness es una cosa maravillosa que hace que tu mente esté en paz, esté en calma, y que si comes, comes, y que si estás leyendo, lees, y que si estás haciendo deporte, estás haciendo deporte. Y que si estás echado en tu cama viendo tu serie favorita, pues estás echado en tu cama viendo tu serie favorita, ¿no? Acá no se trata de que, ay, pero no estás siendo productivo. No, también tienes que descansar y tienes que disfrutar y ver lo que te gusta, ¿no? Tienes que tener momento para todo. Pero que en tu trabajo te digan, ay, no, esto es urgente, mientras almuerzas, por favor, anda respondiendo este correo y no sé qué. Y es como que estás comiendo y estás con el celular y respondiendo y viene alguien y te pregunta y hasta a veces terminas comiendo en tu misma oficina, en tu escritorio, frente a la computadora, ¿no? Entonces, es como que deberíamos, por lo menos deberíamos, de repente, como digo, en algún momento toca porque toca, pero que no sea la de todos los días, pues, ¿no? Que sea como que la excepción a la regla, pero que no se convierta en la regla, porque ahí es donde empiezan a elevarse los niveles de estrés, la ansiedad y todos los desórdenes, ¿no? Ahí, justo ahí es donde empieza.
Sí, justo me haces acordar a una coachí que tenía que trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, y yo le decía, bueno, ¿tienes hora de refrigerio? Me dice, sí, pero en realidad, ¿cómo enfrente de la computadora? Porque todo el tiempo están preguntándome cosas, y en realidad estoy comiendo y estoy escribiendo. Yo le digo, pero ¿cómo no vas? O sea, ¿cómo tu cuerpo no va a estar lleno de estrés si ni siquiera tienes un tiempo para ti? O sea, es como estoy todo el tiempo hacia afuera. Y el mindfulness tiene que ver también, y la meditación tiene que ver con el estar en el presente conmigo, para mí. O sea, es un tiempo contigo, para ti, disfrutando la conexión que tengas con lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, imagínate, y eso que tú dices, ¿no? Claro, a veces toca, no toca porque, bueno, a veces tenemos que hacer varias cosas al mismo tiempo, y bueno, puedo estar en modo mecánico, no sé, pues 2 horas al día, 3 horas al día, porque es parte de vivir aquí en la tercera dimensión. Pero ya estar 10 horas al día, 12 horas al día y nunca estar conectado conmigo desde yo disfrutando la vida, ¿cuál es el sentido de vivir entonces? Todo el tiempo voy a estar como un robot, ¿no? Exacto. Y esto de también estar como un robot nos lleva a perder también el sentido de la vida, ¿no? Como esa pregunta de, entonces, ¿de eso se trata la vida? ¿De ser productivo? ¿De tener un estatus y morirme en la búsqueda del éxito? Y como te comentaba, ¿no? Esto de la pandemia para mí ha sido una bendición, más allá de, bueno, de muchas consecuencias, ha sido una bendición para los que estamos como en el camino de encontrar respuestas, de encontrarnos, de conectar con algo más grande que lo que nos han contado que existe. ¿Cómo has vivido tú este tiempo de pandemia? ¿Cómo te ha servido el mindfulness y la meditación para ti y para tus clientes? Cuéntanos un poquito.
Sí, mira, a mí en verdad me ha ayudado un montón, porque te soy bien sincera, y lo conversábamos justo antes de empezar la transmisión. A mí me chocó un montón la pandemia, sobre todo al inicio. La viví con mucho miedo, con mucho estrés, me abrumé, ¿sí? Pero, porque al principio inclusive dejé de practicar meditación, como que me desconecté un tiempo, ¿no? No muy prolongado esta vez, no fueron años como la vez pasada, pero sí fueron varias semanas en donde simplemente estaba atenta a las noticias y la curva y cuántos fallecidos y cuántos contagiados, y como que me empecé a abrumar, ¿no? Me preocupaba porque mis padres son personas mayores, gracias al cielo están los dos vivos y bien, ¿no? Hoy están bien, pero yo tenía mucha preocupación por ellos. Entonces, y bueno, mis hermanos, en general por la familia, ¿no? Como es lo que uno siempre se preocupa primero. Y me abrumé y el estrés me superó y la ansiedad, hasta que dije, ya, ok, esto tiene para largo y yo no voy a estar así todo el tiempo que tenga esto por delante, ¿no? Entonces dije, ok, agarro las herramientas que conozco y que tanto he estudiado y que tanto me han servido, y de nuevo, ¿no? A ver, para empezar a aplicarlas, porque de hecho que esto me ayuda. Y tal cual, empecé a hacer mis meditaciones, mis respiraciones todas las mañanas, empecé a tratar de practicar estar más en mindfulness, en mi día a día, cuando cocinaba, incluso cuando estaba conversando con mi esposo, ¿no? Porque a veces los dos nos quedamos en la casa, obviamente él también empezó a trabajar remoto y se quedó en la casa, y estábamos juntos, pero cuando estábamos juntos, igual estábamos viendo las noticias y conversando sobre la enfermedad y sobre el virus, y siempre era como que ese era el centro de todo, ¿no? Hasta que dijimos, ya, basta, y yo también le dije a mi esposo, ¿no? Ok, sí, hay que estar enterados porque es parte de, y estamos viviendo un tema mundial, ¿no? Pero que no se convierta en eso en toda nuestra vida, ¿no? O sea, como que hay que ya bajarle un poco a eso, de pronto apagamos la tele, ya no estábamos tan pendientes de las noticias, conversábamos de otras cosas. Mi esposo es músico, entonces empezó a tocar más guitarra, a cantar, a mí también me gusta cantar, empezamos a ensayar algunas canciones que nos gustan, como que empezamos a poner la mente en otro lado, Y eso nos ayudó un montón a los dos, ¿no? A mí particularmente, hablo por mí, pero a mi esposo también, ¿no? Entonces, es como que aprovechar las herramientas que tenemos para, primero para nosotros mismos, ¿no? Y de ahí, si podemos ayudar a alguien más, pues bienvenido, ¿no? Pero a mí particularmente, el tema de la pandemia, como te digo, Eiko, me afectó feo al principio, pero después, justamente reconectándome con la meditación, practicando el mindfulness y todo esto, como que ya logré como equilibrarme, ¿no? Que es lo que necesitaba en ese momento, que estaba abrumada.
Sí, maravilloso lo que cuentas, porque así como a ti, a mucha gente, ¿no? Sobre todo porque, claro, o sea, al inicio fue muy total incertidumbre, ¿no? Entonces, y ahí como aparece el escuchar cómo está nuestra mente, ¿no? Todo lo que se prendió, todo lo que se encendió, lo que ya estaba adentro, pero despertó, ¿no? Porque a veces la gente piensa que lo externo nos trae cosas, pero en realidad lo externo nos hace ver lo que ya tenemos dentro, ¿no?
Exacto.
Y es como, claro, es como en realidad cómo vivo la incertidumbre. Y entre comillas, antes de la pandemia la gente sentía que tenía mucho control externo. No es como yo elijo cuándo viajo, yo elijo a dónde ir, yo elijo qué hago. Y entonces la pandemia viene y ¡fua! Te quita todo y es como, no, en realidad no tengo control de
realmente
nada.
No tenía el control de nada, tal cual.
Ajá. Y ahí viene esto también de dónde pongo mi seguridad, ¿no? Mi seguridad estaba fuera, en lo que yo creía que controlaba. Pero cuando me quitan eso, esa ilusión de control que dice Buda, entonces ahí me doy cuenta de que no. Y ahí es lo con lo que conectamos con lo que tú dices, ¿no? Mi herramienta, meditación. En la meditación, ¿cuáles son los beneficios de la meditación, por ejemplo, para calmar la mente desde tu propia experiencia? ¿Cuáles nos dirías que son los beneficios? ¿Para qué nos sirve meditar?
Mira, la meditación en verdad tiene miles, no sé si miles, pero tiene un montón de beneficios. Entre los más resaltantes está que baja los niveles de estrés, baja los niveles de ansiedad. Incluso a nivel físico ayuda a disminuir el dolor, te ayuda a que tu ritmo cardíaco esté más tranquilo, ¿no? Las personas, por ejemplo, que sufren taquicardia o este tipo de enfermedades cardíacas, la meditación ayuda muchísimo a controlar eso. La presión sanguínea también se controla. En verdad todo, es como que la meditación es la pomadita mágica que te va curando todo lo que tienes en desequilibrio de alguna manera, sea físico o emocional o mental, ¿no? Porque también lo primero que uno nota cuando empieza a meditar es que como que tus pensamientos se aquietan, ¿no? Porque a mí me ha pasado, y me imagino que a muchos de acá también, que a veces no paramos de pensar, inclusive hasta dormidos, seguimos pensando, ¿no? Y pensamos todo el tiempo, y de repente no necesariamente en cosas malas, ¿no? Porque de repente estamos pensando en un proyecto que me emociona y que quiero lanzar algo, y que estoy feliz trabajando en mi proyecto porque me apasiona, pero igual estás pensando todo el tiempo, ¿no? Sea bueno o sea malo. Entonces, no, acá no se trata de solamente pensar en cosas bonitas o positivas, ¿no? Porque igual hay cosas en las que tenemos que pensar que no nos gustan, pero que son parte de la vida y que toca, ¿no? Pero el aquietar la mente no es solamente bajarle a los pensamientos negativos, sino también inclusive a los positivos. Es simplemente bajarle a los pensamientos en general, ¿no? Y tener momentitos de no pensar, porque esos momentitos duran segundos. O sea, a ver, yo medito una hora al día, pero no quiere decir que una hora al día esté con mi mente completamente en blanco, ¿no? Porque igual llegan pensamientos. Pero esos segundos que uno logra estar con la mente en blanco y que de pronto llega un pensamiento. Y de ahí otros segundos con la mente en blanco y llega otro pensamiento. Pero esos segunditos que vas logrando, no tienes idea toda la tranquilidad que te trae, ¿no? Entonces, eso es parte de los beneficios que tiene la meditación.
Claro, y ser conscientes también de que en meditación puedes como observar cómo está tu mente, ¿no? Por ejemplo, a veces, o también nos acostumbramos, como tú dices, a hacer multitasking, a tener muchas cosas, muchas ideas, muchos proyectos, y nos entusiasmamos y nos da energía y qué sé yo. se vuelve también como un círculo, ¿no? De ya el cuerpo se acostumbra, pues, a esa adrenalina, ¿no? Y es como normal. Ah, no, estoy normal, estoy bien. Yo recuerdo que en algún momento yo decía, no, yo estoy bien, pero voy a meditar porque ya es una costumbre, ¿no? Y de pronto, según yo, estaba bien relajada, pero empezaba a meditar 10.000 pensamientos. Y yo decía, ¡oh, Dios mío, cómo está esto! O sea, es como cuando, según tú, has limpiado tu cuarto, ¿no? Y tú dices, no, mi cuarto está limpio. Y de pronto abres y es como una revolución, pasó un terremoto. Y tú como que, ¿qué? Pero o sea, yo creía que estaba bien, pero ¿qué es esto, no? Como, tengo que empezar a ordenar qué sirve, qué no sirve. Y eso es una de las cosas que a mí la meditación me ayuda mucho como a tomar conciencia de que a veces no sabemos que nuestra mente puede estar revuelta es porque no nos damos el tiempo de mirarla. Y a veces nos acostumbramos al desorden mental, a esta basura mental que podríamos llamarle, porque no entramos a limpiarlo seguido. Porque según nosotros no necesitamos, porque hay mucha gente que dice, yo no necesito meditar, yo estoy bien. Entonces yo digo, a ver, y hay mucha gente, no sé si te ha pasado, que le cuesta a cerrar los ojos. Sí. Es como, medita, cierra tus ojos, y están así como que el ojo se le abre, ¿no? Entonces, ok, ya, mira la vela, mira el fuego, ¿no? Es como, ya, pon tu concentración así como, y algún punto, ¿no? Entonces, sí, en algún momento he tenido como sesiones en las que he visto que a mucha gente le cuesta cerrar los ojos y o poner, aunque sea como tú dices, aunque sea un minuto atención en algo. Entonces ahí también nos abre un mundo de posibilidades, ¿no? Es como si no puedo poner ni siquiera un minuto de atención a algo, ¿cómo estoy viviendo la vida? ¿No? Exacto. O sea, y eso me parece como fantástico, que la meditación te ayuda a observar más allá de lo que tú crees. O sea, es como, te da mucha información. Y bueno, antes de seguir, aquí dice América Aguilar, dice, qué maravilloso es saber la diferencia entre la meditación y el mindfulness. He podido diferenciar y saber que en muchos de los momentos de mis días vivo en mindfulness disfrutando cada momento.
Qué lindo, maravilla. Qué lindo. Sí. Qué lindo, América.
Y Teresa Lobatón dice, excelente conversación, gracias por compartir. Milagros dice, buenas noches por acá saludando. Así que chicos, chicas, los que nos están viendo, por favor, gracias. Pongan sus preguntas, aprovechen que Tess está aquí abierta para compartir con su corazón generoso todo lo que ella ha venido aprendiendo. Así que pregunten todo, sobre todo si tienen problemas para dormir, si tienen problemas para concentrarse, que Tess nos va a poder ayudar. De repente al final le podemos pedir que nos ayude con alguna meditación cortita, así que pídanlo nomás. Sí, y claro, bueno, sí. Y bueno, Tess, a ver, cuéntanos, digamos, esto de ¿qué tipo de meditación nos puede ayudar, por ejemplo, a calmar la ansiedad, ¿no? Yo siento que en estos días la energía está muy cargada, tanto por la parte externa, ¿no? De estas noticias, de la guerra, del tema económico en el Perú, esto del tema político, que aunque queramos o no, aunque, por ejemplo, yo no veo nunca noticias o trato de no verlas, pero siempre llega de alguna forma. O sea, es como, o si alguien te dice algo o de pronto te salta en el Facebook, aunque no lo busques. O de pronto sales a la calle, ¿no? Y sientes esta energía, así como, ¡ah! Yo siento así como que abruma, ¿no? Y también como darnos truquitos, ¿no? Por ejemplo, si ya estamos yendo a presencial, ¿no? A trabajar presencialmente, atendemos clientes así como conflictivos, porque yo siento que a veces la energía está muy a flor de piel. Para las personas que de repente sentimos la energía del otro, una energía que viene de repente desbordada o que nos abruma, ¿hay alguna técnica, algún ejercicio que nos puedas dar como para neutralizarlo y que no nos afecte?
Sí, en verdad sí. Y voy a recomendar dos cosas. La primera es, no la tengo acá, pero si eres de las personas que te cargas mucho de la energía ajena, que te cruzas con una persona que estuvo de mal humor y de ahí tú te sientes como que pesado, pesada, ¿no? Que te cargaste de la energía de alguien, como que te contagias de la energía de alguien. Claro, técnica de meditación y de respiración, claro que te voy a dar, pero te recomiendo que cargues contigo siempre una piedra negra, una obsidiana, una turmalina negra, cualquier piedra negra, que te la compres, que te la encuentres en la calle, que te la regalen, no importa. Pero una piedrita negra, si la quieres en un dije, en arete, o si no, una chiquita metida en tu bolsillo. Pero ten siempre contigo una piedra negra. Los cristales y las piedras son unos canalizadores de energía increíbles, de verdad. Y las piedras y los cuarzos negros sirven para proteger tu energía. Entonces, esta sería mi primera recomendación para ese tipo de gente que se carga mucho normalmente de la energía de otras personas. Y además, la respiración. La respiración es magia pura, chicos, de verdad. Basta con respirar, con que hagas 3-4 respiraciones, ya vas a sentir que tu energía cambia. Si tienes la opción de cerrar tus ojos para que conectes mejor con tu respiración, hazlo. Pero si no puedes cerrar los ojos porque de repente te sientes muy cargado en una, no sé, estás en plena reunión de trabajo y con gente, ¿no? De repente está tu jefe, tus compañeros, obviamente no vas a cerrar tus ojos y respirar, ¿no? Va a ser medio incómodo. Pero sí puedes respirar, porque obviamente todos respiramos, ¿no? Entonces lo que sí puedes hacer es empezar a calmar tu respiración. Si estás respirando acá, superficial, en el pecho, altito y rápido, que es lo que normal, como normalmente uno respira cuando está conversando con alguien o algo, estás como que respirando lo suficiente para vivir, ¿no? Entonces, ahí te digo, cambia un poco tu respiración. Por unos segundos, ¿ah? Ni siquiera minutos, nada. Por unos segundos, en donde no estés hablando, en donde estés ¿no? escuchando lo que el resto dice, simplemente o si quieres, para no, digamos, para que ni siquiera se den cuenta, todo por la nariz. Simplemente inhala por la nariz, pero lento. Y por la nariz exhala. Trata de contar hasta 4 mientras inhalas, ¿no? Como que... Y cuando exhalas, igual.
¿Seguido o se retiene? Sin retener.
Si puedes retener, mejor. Pero si no... puedes retener porque se van a dar cuenta que estás haciendo algo raro, no, o sea, no pasa nada. Si tienes la opción de retener, de hecho, mejor, ¿no? Inhalar, retener, exhalar. Pero si no puedes retener, simplemente el hecho de respirar lento, ya tu energía va a cambiar. Te lo puedo asegurar de verdad. Si tienes si estás solo en tu oficina y puedes inclusive cerrar tus ojos y hacer unas 3-4 respiraciones profundas con los ojos cerrados, mejor aún, ¿no? Pero si estás en una situación, como te digo, que estás con gente y que no sé qué, y que te sientes abrumado, simplemente cambia el ritmo de tu respiración y respira lento, lo más lento que puedas, 2-3 veces y ya, y de ahí sigues con tu vida. Entonces, eso... Simplemente ese ejercicio así chiquitito ya te va a ayudar. Ya te va a ayudar. Ahora, si aparte de eso empiezas a practicar meditaciones una vez al día, ya eso sí en tu momento tranquilo, en donde sí puedas cerrar tus ojos varios minutos y estar meditando tranquilo, tranquila, mejor aún, ¿no? Porque obviamente cuanto más practiquemos, mejor. Ahora, lo que yo siempre digo, porque siempre me preguntan, ¿cuánto tiempo tengo que meditar al día para que funcione, ¿no? Vas a encontrar autores que te van a decir de todo. Desde 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde, 1 hora en la noche, o sea, 3 horas al día. Y a veces uno dice, wow, ¿y de dónde? O sea, ¿de dónde saco esas 3 horas, no? Porque está medio complicado. Tendría que dormir 3 horas menos para lograrlo, ¿no? Entonces, yo particularmente medito 1 hora diaria en las mañanas, porque es el momento en donde mejor me acomoda, ¿no? Entre 40 minutos a 1 hora. Pero esa soy yo. Si tú no te das el tiempo, no puedes, no te ordenas, de repente, sobre todo al principio, mira, 5 minutos, hasta 1 minuto es mejor que nada. Eso es lo que yo siempre recomiendo. Si no tienes tiempo, lo que puedas, 30 segundos, ya estás. Igual, 30 segundos es mejor que nada. Entonces, tú ordénate y poco a poco, tú vas a sentir que te hace bien. Entonces, tú solito o tú solita, vas a tratar de dedicarle cada vez más tiempo, cada vez más tiempo, cada vez más tiempo, hasta que llegues a un tiempo que te acomode y que tú te sientas bien, ¿no? Acá no hay tiempos perfectos para todos, porque obviamente va a depender mucho de tu estilo de vida, de qué tanta ansiedad o estrés tengas y bla, de varios factores, ¿no?
Súper. ¿Y qué sugieres como indispensable para tener un espacio de meditación? O sea, ¿qué cosas sí o sí deberíamos cuidar para que la meditación no sea tan complicada, ¿no? para que no pongamos excusas como, ay, no, qué sé yo, ¿me entiendes? Es como, a ver, ya, esto sí o sí necesitas para meditar.
En verdad, ¿qué necesitas para meditar? Tu respiración. Nada más. Si además te gusta y quieres prender un incienso porque te gusta la aromaterapia, prender una vela porque prefieres meditar con los ojos abiertos, porque, ojo, para meditar no es obligatorio estar con los ojos cerrados, puedes meditar con los ojos abiertos, pero fija tu vista en un punto, ¿no? No medites mirando todo lo que tienes en tu cuarto, porque no vas a meditar nada, ¿no? O sea, vas a estar peor pensando en que, uy, esa pila de ropa de ahí no la guardé, y que, uy, ahí hay polvo, uy, no limpié acá, ¿no? Vas a estar peor, ¿no? Entonces, si meditas con los ojos abiertos, está perfecto, pero prende una velita, lo que dijiste tú, Aiko, está perfecto, ¿no? Eso de prender una vela y centrar tu mirada en la llamita y ver la llamita durante todo el tiempo que meditas. Está perfecto. Si puedes cerrar los ojos, mejor, porque de hecho eso te ayuda a conectar mucho más contigo mismo, ¿no? Entonces, como digo, no necesitas tener cosas especiales para meditar. Basta con que tengas dónde sentarte o dónde echarte si es que... A ver, esa es otra cosa y voy a aprovechar de recomendarlo. Hay personas que prefieren meditar echadas o echados, y eso está perfecto. Pero si recién estás empezando a meditar, no te recomiendo que lo hagas echado, porque te vas a dormir, te lo puedo asegurar. Entonces, cuando meditamos no queremos dormirnos, queremos estar en un estado de meditación, pero no dormir. Entonces, si recién estás empezando, medita sentado. En una silla con respaldar, la espalda recta, siempre recta, no rígida, no la pongas tensa, ¿no? Pero sí recta, porque eso facilita la respiración. Esa es la única recomendación. Ya si de ahí quieres meditar echado porque ya tienes práctica, no te duermes, está perfecto también, ¿no? Pero si recién empiezas, siéntate para que no te duermas. Entonces, no necesitas más que dónde sentarte y tu respiración. Ya, si además quieres buscar en YouTube una meditación guiada o una música relajante o lo que sea, está perfecto. Obviamente, son herramientas y cosas que te van a ayudar a que lo hagas mejor. Pero basta con que cierres tus ojos y respires para meditar. Entonces, no hay excusas, chicos. ¿Quién no puede respirar? A ver, ya. Si puedes respirar, puedes meditar.
Claro, wow, qué maravilloso. Qué mensaje tan poderoso. No, si puedes respirar, puedes meditar. Qué lindo. Es como todos podemos, todos. Maravilloso. Gracias por esto de como dar los tips, ¿no? Porque a veces a mí también me dicen, Eiko, pero no sé qué, yo le digo, o sea, prueba, pues, ¿no? Prueba qué te funciona, porque, por ejemplo, hay gente que le funciona meditar de noche, ¿no? Hay gente que le funciona meditar a las 5 de la mañana, a mí me funciona meditar casi al mediodía, porque siento yo que me conecto más con la energía del sol. A mí me funciona más meditar en ayuna, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no como nada hasta después de mi meditación, entonces a veces no hago ayuno intermitente, entonces como después, o sea, tomo mi jugo nada más. Pero a mí, entonces lo importante también, como tú dices, es como ya, lo básico es la respiración. De ahí cada uno va a ir encontrando, por ejemplo, yo no puedo meditar sin música, entonces bueno, busca una música que te calme, que te ayude, ¿no? A mí me gusta que me guíen, bueno, busca una meditación guiada, ¿no? Es como... hay tantas posibilidades, como tú dices, que no hay excusa, pues no sé, es como, todo lo encuentras en YouTube, todo está así como, meditación para dormir, meditación para estrés, meditación para ansiedad, meditación, hay de todo, ¿no? Entonces, yo creo que esta era es maravillosa, ¿no? Nos trae mucha información, mucho contenido, en la medida que cada uno quiera profundizar en el tema, y esto que nos traes tú también de... como que si te funciona, bien, ¿no? Pero si tú, como dices, ay, me he hecho a meditar, pero ya, almorcé antes y comí algo pesado, ¿no? De hecho que me voy a dormir, ¿no? Entonces esa meditación en realidad es una siesta, ¿no?
Exacto.
Claro, como observar, ¿no? Uy, yo creo que no voy a meditar. Yo, por ejemplo, no puedo meditar después de comer, porque yo siento que toda mi energía se va acá, al estómago, o sea, estoy digiriendo y entonces, claro, no pienso en nada, pero siento pesadez. Entonces yo digo, no, yo cuando medito mi cuerpo tiene que estar liviano, ¿no? O sea, a mí me funciona así. En las noches de la meditación también la siento pesada. Ahí tengo que prender la vela, pero es como me distraigo. Entonces Es como cada uno puede ir buscando, ¿no? ¿Qué les va funcionando? Pero como dice Tessy, lo principal aquí es la respiración. De repente por ahí si encuentras un momento donde te encuentres en silencio también, ¿no? Podría ser. Yo a veces medito y la vecina prende su música a todo volumen o se pone a escuchar el noticiero a todo volumen. Entonces cuando me ocurre eso, ya yo cierro la ventana y ahí sí pongo una música relajante porque es como, a veces llego a neutralizar, digamos, los sonidos externos, pero a veces no. Entonces yo también digo, ok, no me voy a, no a estar luchando con la música afuera, si puedo de repente poner mis audífonos y no, es como también conectar con el instinto, qué te va diciendo tu cuerpo, qué necesitas, ¿no? Entonces, súper bueno. Aquí dice América, dice, sí, regálanos una meditación o técnica para conciliar el sueño. He estado presentando demoras en la conciliación del sueño dado a pensamientos recurrentes al momento de ir a dormir. Cuéntanos un poco, Tessy, qué tipo de meditaciones se puede hacer justamente como para no tener insomnio o como para dormir más tranquilos.
Mira, yo lo que hago antes de dormir es, no siempre, pero cuando ya es mi hora de dormir y no tengo sueño, sé que me va a costar dormir, ahí lo hago. Y es la respiración de fosas alternas. Para los que no la conocen, se hace poniendo estos dos dedos en el entrecejo y con el pulgar vas a tapar la fosa derecha y con el anular y el meñique vas a tapar la fosa izquierda. Pero las vas a ir alternando. Es decir, por ejemplo, tapo la derecha y voy a inhalar solamente por la fosa izquierda, ¿verdad? Retengo y cambio. Y ahora voy a exhalar por la fosa derecha. Inhalo por la misma. Cambio. Exhalo. Inhalo, ¿no? O sea, lento, obviamente acá lo estoy explicando, ¿no? La cosa es que el cambio se hace entre inhalación y exhalación. Inhalo por una fosa, exhalo por la otra. Inhalo por esta misma y exhalo por la otra. Inhalo y exhalo. ¿Eso qué hace? Hace que tus dos hemisferios cerebrales trabajen así. Y eso hace que toda tu energía se equilibre y que como que logres ese equilibrio, valga la redundancia, y te vas a sentir en paz, te vas a sentir tranquila, te vas a sentir tranquilo, en calma, y eso te va a hacer que puedas conciliar el sueño de una mejor manera. Entonces, recomendación, hacerlo lento, lo más lento que puedas, la inhalación lenta, el cambio lento, tranquilo, la exhalación lenta, todo lento. Porque las respiraciones rápidas, más bien hazlas por la mañana, porque eso te va a llenar de energía. En la noche queremos todo lento, 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 para justamente bajar las revoluciones y podernos ir a dormir como angelitos.
Súper, súper, sobre todo, claro, esto que dices, ¿no? Como neutralizar, ¿no? Como ir bajando la tensión, como decirle al cuerpo, no hay peligro.
Exacto, descansa
No te
tranquilo.
preocupes, sí, no te preocupes, puedes hacer lo que quieras hacer mañana. Ya es momento
Exacto.
de como apagar, apagamos aquí, apagamos acá y dormimos, ¿no? Qué importante, digamos, es tener esto a la mano, ¿no? Porque a veces mucha gente se medica, ¿no? Nos medicamos o ah, no puedo dormir, una pastilla. Es como no usar el propio cuerpo para generar esto que podemos hacer. Y
Sí.
acostumbramos al cuerpo a depender de algo externo también. Y al final esto externo que de repente estamos consumiendo nos quita la oportunidad de como de autosanarnos, de autorregularnos. Y esta técnica de la meditación, esta herramienta maravillosa, nos devuelve ese poder, ¿no? Porque imagínate que, por ejemplo, tú tomes pastillas para la ansiedad o tomes pastillas para dormir y luego se te acaben y es como que entras en pánico, es como, ¡ah! No voy a poder dormir, ay, no, la ansiedad, no, ataque de pánico. Entonces nos volvemos dependientes nuevamente de de lo externo, ¿no? Sabiendo que de repente con esta técnica de meditación que nos estás regalando, estos truquitos, estas técnicas maravillosas, podemos reencontrar el poder de manejar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos, de saber que lo tenemos disponible, pero que a veces por la ignorancia no lo usamos. Maravilloso, exacto, maravilloso.
Exacto, ahora que mencionas lo de las pastillas para dormir, es importante que sepamos todos que las pastillas para dormir hay momentos en que, o hay personas que realmente las necesitan, ¿no? Y que puede ser, pero lo ideal sería utilizarlas por un tiempo hasta lograr naturalmente la conciliación del sueño. Porque las pastillas para dormir te llevan a un... Hay como que vibraciones mentales, ¿ya? Las pastillas para dormir te llevan a las vibraciones teta. Las vibraciones teta no son el estado de sueño profundo que uno necesita para descansar. Las ondas teta es un estado previo a ese descanso profundo, que es delta. Para dormir en delta, uno llega naturalmente. Las pastillas no te llevan a ese estado delta. Entonces, sí es importante que sepamos que, claro, hay personas que van a necesitar ayuda, pero lo ideal sería acompañar esa ayuda química que nos dan las pastillas con una ayuda más emocional, ¿no? Que nos ayude a dejar las pastillas y a continuar con conciliando el sueño de una manera natural, que es la forma realmente en donde descansamos reparadoramente, ¿no?
Maravilloso esto que nos cuentas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo ni idea. Yo creo que nunca he tomado pastillas para dormir. A mí el dormir se me da muy bien.
A mí también, diferente.
Sí, pero es maravilloso porque yo escucho que gente dice, ay, no puedo dormir. Es como, claro, te tomas un café a las 6 de la tarde y no puedes dormir, obviamente, ¿no? Yo, por ejemplo, no tomo café porque tomo café y me da taquicardia, o si tomo café no duermo, no sé, ahí sí me da insomnio, ¿no? La última vez que tomé café me dio taquicardia y se me adormeció el cuerpo y yo dije, bueno, creo que mi cuerpo no quiere la cafeína. O sea, nunca he sido, gracias a Dios, muy, muy fanática del café. Uh-huh. Pero claro, el café te activa todo, ¿no? Definitivamente te despierta todo. Pero hay gente que como que... piensa que las pastillas para dormir ya los toma como si me tomara un té relajante, ¿no? Como en vez de decir, exacto, me tomo un té relajante, me tomo dos pastillas para dormir, ¿no? O sea, y es importantísimo lo que acabas de decir, porque si no llegamos al estado natural del sueño, entonces, ¿qué tanto nuestro cuerpo se regula? Porque el tiempo de dormir justamente es para equilibrar toda la parte orgánica del cuerpo y para que el cuerpo también se autosane en este regularse, ¿no? Y bueno, eso es de la parte física, desde la parte, digamos, espiritual, es el momento en donde el alma sale del astral a reconectarse con la fuente, digamos, a conectarse con sus memorias, a hacer una limpieza, o sea, es como, también hay un trabajo espiritual ahí y hay un trabajo biológico, ¿no? Entonces, y nos desconectamos y nos quedamos en el limbo, ¿no? Es como, ni aquí ni allá, exacto, me quedo en el limbo.
Claro.
Entonces, no se llega a completar ninguna de las dos cosas, y por eso las personas también pueden entrar como en crisis, ¿no? Como mi cuerpo no se está calibrando y mi alma tampoco, ¿no? O sea, qué maravilloso esto, Tessy, de verdad, yo ni idea tenía de esto, pero claro, sí sabía que, claro, si consumes cosas que son químicas, definitivamente va a tener una consecuencia, ¿no? Pero no sabía qué tan importante es tener conciencia de tomar pastillas, ¿no?
Sí.
O relajantes, o estas pastillas relajantes para descansar.
Exacto.
Que a veces no le damos mucha importancia o porque se normaliza, ¿no? O sea, ya no sé si has escuchado, pero se normaliza mucho de que la gente vaya al psiquiatra y que de repente sí, en algún momento, como tú dices, sí lo necesita porque ya el cuerpo necesita de alguna forma desconectarse, aunque sea un poco, pero ya se normaliza como si fuera un estilo de vida donde ya dependen de las pastillas. Y ahí sí es como...
yo conozco varias personas que son de las personas que dicen, yo no puedo dormir sin la pastilla, o sea, sin la pastilla no puedo dormir. Ya, ok, entonces, ok, o sea, yo no es que diga que las pastillas están mal, ni que el trabajo de un psiquiatra esté mal, ni que no tomes pastillas por nada del mundo, no, porque obviamente son profesionales que han estudiado y que saben, y si necesitas las pastillas, pues por algo las necesitas, pero intentar que sea como que por un momento de ayuda, de apoyo extra para salir de ahí y continuar, pero que no se convierta ¿no? O tratar, por lo menos, que no se convierta en ya tu normalidad para toda tu vida.
Claro, maravilloso eso también para que la gente tome conciencia, ¿no? De que al final volvemos a lo mismo, ¿no? Todas las herramientas, todos los recursos los tenemos dentro. Solamente hay que saber usarlos y tener paciencia, ¿no? Porque a veces queremos rápido. No, yo quiero dormirme. Eso de estar ahí respirando, respirando. No, la pastilla me la tomo y en 10 minutos ya estoy así.
Exacto.
Y, claro, entonces eso de vivimos tan como apurados, tan como para aquí, para ahora, para ayer. Y claro, toda esta, las meditaciones, todo este trabajo interno, son procesos, ¿no? Que en la medida que uno los practique de manera disciplinada y con voluntad, se van instalando como un hábito en nosotros y tiene miles de regalos, ¿no? Como lo que tú decías, tranquilidad, paz, calma, vivir el presente, disfrutar de la vida, sentirte con más energía y un montón de cosas más que te da la meditación y el mindfulness, y empezar a aplicarlo en la vida. Pero esto es un proceso, ¿no? Como tú dices, puedes empezar un minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20, 25, y en la medida que vayas viendo que te va funcionando, ya no es como tengo que hacerlo, sino es como quiero hacerlo, o lo que tú decías, siento que me falta algo. Yo, por ejemplo, cuando no me, o sea, muy pocas veces me olvido de meditar, pero cuando no medito, me doy cuenta y digo, uy, algo no he hecho.
Claro, creo que algo no he hecho. Algo me faltó.
Y luego estoy como, uy, no, necesito, así como, necesito, es como, no sé, es como tomar agua, ¿no? Es como necesito tomar agua porque necesito como bajar o sentir como refrescar mi cuerpo, ¿no? Algo así. Entonces, es súper interesante cuando también lo volvemos un hábito. Así como cuando nos bañamos todos los días, nos lavamos los dientes. Obviamente, si no te lavas, sientes como raro, ¿no? Como algo no me faltó hacer, ¿no?
Exacto.
Y debería ser así la meditación porque es parte súper importante en la vida, ¿no? Es como, ¿qué recomiendas tú, qué sugieres tú como para incluir la meditación como un hábito? ¿Qué te ayudó a ti, por ejemplo, a hacerlo un hábito?
A mí me ayudó empezar a respirar en las mañanas. Ni siquiera meditar. Al principio, respirar nomás. Pero era como, yo me levantaba en las mañanas, me sentaba en mi cama, o sea, al borde de mi cama, ponía los pies en el suelo, pero seguía en mi cama. Y ahí, antes de pararme a ir al baño, a tomar agua o a lo que sea, ahí mismito, cerraba mis ojos y respiraba. 5 veces, 10 veces, dependiendo del tiempo que tenía, porque cuando recién empezaba, lo típico era que me despertaba con ajustas para ducharme y salir corriendo a trabajar o a estudiar, ¿no? Entonces, el tiempo que yo pensaba, ¿no? Pero eso me ayudó a mí particularmente. Otras personas lo hacen antes de dormir, ¿no? Ayuda también, pero lo mismo. Ya te pones tu pijama, te lavas, te aseas todo tu ritual de las noches. Y cuando te sientas en tu cama, justo antes de echarte, ahí sentada en tu cama, igual. 3, 4, 5 veces, y de ahí te echas. No te va a quitar ni un minuto entero, o te quitará un minuto, ¿ya? Pero ya es algo, ¿no? Entonces, así empecé yo. Y ya después, pero porque a mí misma me daban ganas de hacerlo, ¿no? Como dice Eiko, no por obligación, sino a mí misma. Yo decía, voy a buscar meditaciones guiadas de 10 minutos. Entonces voy a poner mi alarma 10 minutos antes. Y así empecé. Y ya, ahora medito 1 hora diaria, casi siempre en las mañanas, pero a veces no puedo porque tengo alguna sesión tempranito o lo que sea, y lo hago más tarde, ¿no? Pero sí trato de que no se me pase.
Súper. Bueno, Tess, si te parece que nos regales así como una muestrita de alguna meditación, aunque sea de 3 minutitos para eso, para toda sí. La gente que nos está viendo, que bajen su energía y digan, quiero experimentar lo que tanto Tess dice. Así que yo estoy aquí justamente saborearlo. Muy bien, te entrego por entonces supuesto. El espacio.
Súper. Bueno, en esta, por tema de audio, vamos a hacerlo sin música, pero mi voz simplemente... Sigan mi voz.
Entonces, si quieres te pongo acá una música
lecita. ¿Sí? A ver.
Sí. A ver, te voy a poner aquí. A ver.
O si quieres, me das permiso de compartir pantalla.
Ya. Entonces te pongo.
Comparto audio.
Ya te puse a compartir. ¿Lo ves ahí? Ya. Genial.
Espérame.
Ya. tú misma eres.
Estoy buscando acá la música, la tengo ya a la mano, dame un segundito nomás. Y sí, claro, hagamos la meditación. A ver. Aquí está. Ya, ahora sí.
Ya, pero no escucho la música. Ay, 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 ay.
Ahí.
Puedes ponerlo en compartir en avanzado y pones compartir tu audio. Ya, a ver. Creo que se ha desconectado.
A ver,
si no te pongo yo una desde aquí, porque a hay ver, una que es compartir. A ver, en avanzado, y te voy a poner un audio suavecito también. ¿Esa está bien? Ah, no la escuchas, no todavía. Espérate, te lo voy a poner aquí. Me dices, ¿está bien esa música? ¿Te escuchas?
Sí. Ya, perfecto.
Ya, perfecto.
¿Se me escucha a mí también? ¿Normal con la música?
Sí, yo te escucho. ¿Quieres bajar un poquito?
Súper. Entonces vamos a buscar una postura cómoda primero, ¿sí? Siéntate con los pies bien puestos sobre el suelo, tu espalda recta. Trata de no ponerla rígida, pero sí recta para poder respirar. Tu mirada, tu mentón hacia el frente. Y vamos a hacer tres inhalaciones profundas. Inhala profundo por la nariz. Retén un segundo. Y exhala lento por la boca. Una vez más, inhala muy profundo por la nariz. Retén y exhala por la boca, lento, controlado. La última vez, inhala muy profundo por la nariz. Retén y exhala por la boca. Si aún no lo has hecho, en este momento puedes cerrar tus ojos. Normaliza tu respiración. Irá a un ritmo tranquilo, cómodo para ti. Pon toda tu atención en tu respiración. Intenta mantener tu atención en tu respiración durante toda esta meditación. Ahora vas a sentir, a visualizar una luz blanca y muy brillante que llega desde el cielo y entra en ti por tu cabeza, por la parte superior de tu cabeza. Una luz muy brillante, muy blanca, cargada completamente de energía de amor. Siente esta energía de amor, la luz blanca, brillante. Empieza a llenar todo tu cuerpo por dentro, empezando por tu cabeza, bajando por tu cuello, tus hombros, baja por tus brazos hacia tus manos, llena todo tu pecho, tu espalda. Sigue bajando hacia tu abdomen. Baja por tus caderas, tus glúteos. Sigue bajando por tus piernas. Llega hasta tus pies. Siéntete completamente lleno, llena de esta energía de amor, de esta luz blanca, muy brillante. Es tan poderosa que sale a través de la planta de tus pies, como si fueran raíces de luz blanca y brillante, que se van hacia el centro de la tierra. Siente cómo te crecen las raíces, se van ramificando. Te conectas con la tierra. En este momento, siente esta conexión que tienes con el universo, recibiendo toda esta energía del universo que sigue entrando a través de tu cabeza. También sientes la conexión con la tierra a través de estas raíces de luz blanca y brillante que salen desde tus pies hacia el centro de la tierra. Esta luz blanca, brillante, llena de energía de amor, tan poderosa que se sale por tus poros, te empieza a rodear en una gran burbuja blanca y muy brillante. Siéntete completamente rodeado, rodeada de esta energía de amor, mientras que sigues conectada con toda esta energía del universo y con la tierra. Esto eres tú. Un ser espiritual tiene conexión con lo espiritual, la energía de amor universal. Está viviendo una experiencia terrenal en la tierra. Tienes esta conexión con la tierra a través de tus. Este equilibrio maravilloso entre espiritual y terrenal, de universo y tierra. mientras sigues completamente rodeada, rodeado de esta energía de amor. Vamos a hacer otras tres inhalaciones profundas como las del inicio. Un momento, inhala profundo por la nariz. Retén. Y exhala lentamente por la boca. Una vez más. Inhala profundo por la nariz. Retén. Y exhala lento por la boca. Una última vez. Inhala profundo por la nariz. Retén. Y exhala por la boca. Cuando te sientas listo, lista, puedes empezar a mover un poco tus extremidades, cuello. Y cuando lo desees, abres los ojos.
Wow, hermoso. Ahora sí estoy preparada para mi capa. Gracias, Tess, ha sido maravilloso realmente. Qué relajación. Y tu voz tan suave, sutil, era como, me sentía yo como que si me estuvieran guiando al paraíso. Nada, nada tipo ángel volando, no sé qué, hay amor. Qué maravilloso, ¿verdad? Y que habrán sido unos 5 minutos, 7 minutos, pero como he sentido como una recalibración así.
Sí, de verdad que sí. Esta meditación a mí me encanta, porque es justamente eso, ¿no? Es como equilibrar un poco, porque es cierto lo que digo en la meditación, ¿no? Nosotros somos seres espirituales, porque tenemos un alma y somos seres espirituales, pero estamos viviendo una experiencia terrenal. Entonces no podemos pretender vivir solamente espiritual y espiritual, porque igual hay mucha gente que dice no, porque lo importante es lo espiritual, lo material no es importante, y sí, bueno, de repente no es lo más importante, pero claro que es importante, porque necesito, la plata no es importante, dice la gente, ¿no? Pero sí es importante, porque yo necesito plata para abrigarme, para comer, para alimentarme, para vivir, y para darme mis gustos también, ¿no? O sea, también uno está viviendo por algo una experiencia terrenal, ¿no? Y hay que vivir la experiencia completa. Entonces, no podemos querer desconectarnos de eso. Eso es algo importante que no quería cerrar la conversación sin mencionarlo, ¿no? Porque, claro, lo espiritual, por supuesto que también es importante, ¿no? Pero es como que lograr mantener ese equilibrio, ¿no? Y eso es lo que se trata con esta meditación, conectar con lo espiritual, pero sin olvidarnos de que estamos acá en la tierra y necesitamos acá enraizarnos, ¿no?
Sí, maravilloso lo que has dicho, maravilloso porque, claro, se ha vivido la espiritualidad desde, o sea, digamos, la polaridad de lo espiritual y lo material, ¿no? Pero al final, como son polaridades, tienen que encontrar un punto medio que para eso estamos aquí. Porque si no, no hubiésemos encarnado, pues seguiríamos siendo angelitos ahí volando y viendo nomás qué hace la gente, ¿no? Pero pasar por la experiencia humana implica cómo traigo esto, lo espiritual, y cómo lo aterrizo, ¿no? Tiene que ver con el merecimiento, lo que tú dices. Además, el dinero es una energía.
Exacto.
Que no es ni buena ni mala, es como todo, ¿no? Es la intención que tú le pongas, ¿no? Entonces, maravilloso esto que nos traes de reconciliar, de la materia no está peleada con la espiritualidad, al contrario, la materia tiene que integrarse a la espiritualidad para que se complete el todo, ¿no? maravilloso. Entonces, nada, yo me quedé así como sintiendo mis raíces ahí y pegada al universo como tipo el cordón umbilical. No, me ha encantado, me ha encantado. Espero que las personas que estén aquí lo hayan disfrutado. Igual pueden volver a hacer la meditación, ya está grabada aquí. Busquen en qué minuto es y vuelven a escucharla todo el tiempo porque yo creo que es maravilloso. Tessy, por favor, coméntanos cuáles son tus servicios, qué tipo de servicios das, cómo te pueden encontrar en las redes sociales, qué tipo de contenido tienes también para que las personas empiecen a seguirte.
Sí, gracias, gracias Eiko. Bueno, tengo talleres. Ahora estoy súper enfocada en hacer talleres. Justo estoy por lanzar ya, prontito, probablemente la semana que viene, un taller de meditación de 8 sesiones. Así que bienvenidos todos los que quieran profundizar, aprender más nuevas técnicas. Me pueden encontrar en mis redes como tess.soymindfulness. Así me encuentran en Instagram o en Facebook. Y bueno, mi página que también la pueden buscar como soymindfulness.com. Así que nada, cualquier cosa, consulta, simplemente conversar o lo que sea. Siéntanse completamente libres de escribirme. El contenido que encuentran en mis redes es esto: tips, frases bonitas, todo lo relacionado a vivir en mindfulness, a practicar meditación, a lograr este equilibrio que todos buscamos. Así que voy a estar feliz de que por ahí me empiecen a seguir y empezar a conversar.
Súper, muchas gracias también por ser generosa y otorgarnos estos regalos maravillosos, porque toda la entrevista está llena de regalos, tanto desde tu sabiduría como vivencias, como también herramientas que has venido aprendiendo. Así que yo soy muy feliz de ver esta parte tuya, que si es cierto, conocía por cómo te veía en las redes, pero sentir tu energía y que me acompañe en la meditación me ha parecido maravilloso, así que te agradezco muchísimo el haber aceptado estar aquí con nosotros. No sé si quieras decir algo más ya para despedirnos del espacio. Nos hemos pasado un montón de tiempo, pero maravilloso, a mí se me pasó volando. No sé si quieras decir algo más.
Nada, agradecerte, Eiko, de verdad que me ha encantado. A mí también se me ha pasado rápido. Ahorita me acabo de dar cuenta de la hora, pero se me ha pasado súper rápido, súper ameno. Gracias por la invitación. A ti, Eiko, y gracias a todas las personas que han estado por acá con nosotros y a las que se conecten luego y lo vean diferido también. Gracias y nada, mucho amor para todos.
Así es, gracias a Yoshiko también que nos acompaña en la parte técnica. Sin ella no es posible nada de esto. Y nada, les agradezco a todos y por favor, si les ha encantado, compártanlo, que llegue a más personas. La idea de esta era, de esta etapa es como seguir creciendo en comunidad, así que compártanlo y si quieren contactarse con Tessy y aprender más herramientas, ahí también está su número de WhatsApp, pueden escribirle, ella está disponible, es un alma amorosa, así como la han visto ahorita, así que van a saber que están en buenas manos. Así que bueno, nada, les agradezco a todos y antes de irnos, bueno, el abuelo fuego aquí estuvo vibrando en todo momento y nos ha acompañado de una manera maravillosa, así que gracias abuelo fuego por el momento, el espacio, por iluminarnos esta noche y darnos claridad. Y sobre todo que yo siento que como que me voy llenita de amor, llenita de así una energía súper linda. Y creo que la mayoría de los que ha hecho aquí la meditación también, aquí te agradecen, dice qué hermoso, muchas gracias, gracias por todo. Así que bueno, nada. Tessy, muchas gracias por el espacio y a todas las personas que se conectaron también. Nos vemos hasta la próxima oportunidad.
Gracias.